Este espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Cambiamos ojos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos en convocatoria a la unidad de clase, un programa de AT Moreno Merlo que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por acá, por la 90.1, tu estación de libertad.
Y te convocamos nuevamente a que te informes sobre la realidad política, sindical y de las organizaciones sociales de nuestro distrito.
Sí. Bueno, como te dijimos, todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno. Y con la conducción de...
¿quién? La compañera Cristina Coronel, en la operación técnica, el compañero...
No, la compañera
La Sulpici. Compañera Agostina Sulpici. Sí. En la producción, Luis Torres y el compañero...
Luis Mancilla
como co-conductor y la compañera, quien les habla, Susana Mainar.
Bueno, buenas tardes, estamos nuevamente, ¿no es cierto, Luis? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿sí?, a todos los oyentes, compañeros.
Bueno, sí. Bueno, si estás escuchando convocatoria, te convocamos entonces a que nos llames al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, danos tu opinión. Por favor, si estás escuchando, llámanos, comunícate con nosotros. Continúa la ofensiva burguesa. El capitalismo está haciendo estragos en los países europeos y atentando contra los intereses de los y las trabajadoras, con ajustes, reducción de salarios, despidos, aumentos en la edad jubilatoria, y el FMI, el Banco Central Europeo, exigen que todos estos países en problema apliquen mayor ajuste en las medidas para entrar en los planes de salvataje, que no es otra cosa que salvar a los bancos. Pero el default en Grecia e Irlanda ya se produjo. Y en los otros países es inevitable, a pesar de las miles de manifestaciones como sucedió en Grecia, Portugal, Irlanda, Francia y España, donde los indignados tomaron las plazas, bloquearon el parlamento, o como en Inglaterra, que las centrales de trabajadores llamaron un paro general luego de 80 años de que esto no se producía. Pero igualmente aprobaron estas leyes contra los trabajadores. Y Estados Unidos podría verse forzado a entrar en cesación de pagos. El presidente Obama hizo un llamado desesperado a la oposición republicana para que se vote subir el techo de la deuda, que dicho sea de paso, es la deuda más grande del mundo. Debe 14,29 billones de dólares para no caer en el default. En un país capitalista dependiente como la Argentina, donde el poder está en manos de la gran burguesía asociada a distintas potencias imperialistas y en particular al imperialismo norteamericano, los cimbronazos de la onda expansiva van a recaer sobre los trabajadores y los sectores populares, aunque la presidenta Cristina Kirchner insista en negarlo. Tampoco vemos preocupación ni debate de los políticos que se presentan a las elecciones de 2001, excepto algunos partidos de izquierda, sobre esta crisis estructural del capitalismo y qué salida prevén para los trabajadores. Esta crisis económica y crisis política, la batalla de fondo está planteada más allá de las campañas mediáticas del gobierno y de la pseudo oposición patronal de estas elecciones y después de octubre peor todavía, porque el salario ha quedado muy bajo del valor de la canasta básica, que según las encuestas está aproximadamente en 5.600 pesos. La inflación no para, las condiciones laborales han empeorado, las tercerizaciones están a la orden del día. Por todas estas razones, llamamos desde nuestro gremio ATE a incentivar las luchas por un básico igual al valor de la canasta familiar, por el 82% móvil que le deben a nuestros viejos, por salud, por educación, vivienda y trabajo para todos y todas. Y en este sentido, llamamos a repudiar el fallo de la Cámara Laboral 4 que anula las elecciones de la CTA llevadas a cabo el 9 de diciembre pasado en 4 provincias, y rechazamos la complicidad de la justicia con el poder político para favorecer en la conducción a Hugo Yasky y garantizar de esta manera la paz social que el gobierno nacional necesita para llegar a octubre. Solo la presencia de la CTA en la calle, en la lucha, desbastará las maniobras del gobierno.
Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice, Santa Rita, Rita, Rita. Lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice, bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ven, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré, y si me necesita llame, que que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Cambiamos ojos.
Bueno, si estás escuchando Convocatoria, te pedimos que nos llames al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359 o su...
micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, estábamos leyendo la editorial porque siempre la escribo, porque... es una ayuda a memoria, pero bueno, aquí a ver la opinión de los compañeros. Y encima me equivoqué y hice un furcio, 2001, y era el 2011 las elecciones, o sea, este año. Sí, tiene sí, la palabra Luisito, ¿qué decir?
Fíjate que, fíjense compañeros, ¿no? Que precisamente este año se cumplen 10 años de algo, digamos, que queda imborrable en la memoria, ¿no? La crisis del 2001, el tema de los ajustes...
la caída,
o sea,
todo, del gobierno.
Claro, todo lo que está pasando en Europa, digamos, nos trae a eso, ¿no? A eso, las movilizaciones que había, la gente que se organizaba para voltear un gobierno, digamos, que estaba haciendo agua, digamos, a favor de los poderosos y haciendo bolsa a la economía del pueblo, ¿no? Seguramente,
sobre todo
sí,
con
sí.
Los
Y se profundiza más, sin ir más lejos, con el resultado de la elección en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta crisis...
Sí, igualmente, digamos que el gobierno que asume ahora nuevamente de Macri no va a resolver ninguno de los tremendos problemas que hay en la ciudad. No solamente que no se van a resolver, sino que se van a profundizar en esta nueva etapa, ¿no? Así que al... señor Macri, no se le va a hacer nada fácil gobernar la ciudad en este periodo.
Y también tenemos la opinión de nuestra compañera María Inés, que es con economía política, ¿no?
Bueno, buenas noches, compañeros. Un gusto enorme estar nuevamente aquí. Sí, efectivamente, yo creo que el panorama que se avizora a partir de esta elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es realmente... preocupante, y me parece que esto se enmarca dentro del proceso de concentración del capital que se está dando. O sea, no en vano está todo esto que, bueno, que estábamos comentando recién, ¿no? Toda esta tremenda crisis que no tienen forma de poder, vamos a decir, resolver ni solucionar. En ese sentido, bueno, no solamente está el llamamiento que ha hecho Obama para el Partido Republicano, a los efectos de lograr una suerte de consenso y poder de alguna manera elevar el techo de su deuda, como bien decías, Cristina es la más elevada del mundo, sino que además la economía yanqui está literalmente al borde del default. Y justamente la caída de Strauss-Kahn, que era el ex presidente del FMI, perdón, y su reemplazo por Christine Lagarde, que viene del, vamos a decir, del neoliberalismo francés, se produjo justamente por esto. Porque unos pocos días antes, este funcionario, más allá de todo el tema las acusaciones que tuvo y del hecho puntual, que yo creo que realmente existió y demás, ¿no? Sí. Pero lo importante es señalar acá, desde el punto de vista económico, es que él había hecho un diagnóstico solicitando a la Reserva Federal que el dólar fuera retirado del comercio y de las finanzas internacionales. y propuso reemplazarlo por unos títulos sin respaldo llamados DEG, Derechos Especiales de Giro. 10 días después se vio obligado a renunciar, o sea que creo que esto marca la tremenda profundidad de la crisis, ¿no?
Además, no es casual que también nos hayan negado la posibilidad de reconocer la legitimidad que tenemos como CTA con el compañero Pablo Micheli. O sea, esta globalización nos abarca en todos los sentidos a los trabajadores y trabajadoras.
Sí, efectivamente. Yo quería hacer un breve comentario, ¿no?, de lo perversa que es la ley sindical, porque el fallo que ha salido en el día de hoy, no sé si ayer o hoy, bueno, recientemente, de la Sala 4 a la cual hacía referencia Cristina, se basa en un artículo de la ley sindical que dice que la única autoridad de aplicación para dirimir todas las cuestiones de los trabajadores y de todas las cuestiones sindicales es nada más que el Ministerio de Trabajo. O sea, esto significa subordinar legalmente todo el espectro sindical a la decisión del funcionario de turno.
Exactamente, no puede ser juez ni parte.
Esto demuestra que Tomada sigue teniendo poder y realmente, si yo viviera en Capital, no lo votaría Tomada nunca. ¿Sí? ¿Nos vamos a un temita musical o vamos...?
Grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Cambiamos ojos.
Bueno, estamos en convocatoria y ese musiquita nos dice que estamos en el bloque sindical y tenemos a propósito de la CTA una información que, bueno, que se refiere a este fallo, ¿no?
Sí, precisamente el secretario general de la CTA Capital, Carlos Chile, en diálogo con Noticias Urbanas, anunció que el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, que anuló los comicios complementarios, donde se proclamó ganador a Pablo Micheli, tendrá una respuesta judicial, pero también política. No nos cabe ninguna duda que hay una fuerte intervención del gobierno nacional y que no se puede seguir sosteniendo una política en contra de quienes piensan diferente. Con esa misma parcialidad están actuando sobre la CTA.
Susi, tenías una noticia también.
Sí, la marcha de docentes en reclamo de paritarias en La Plata. Docentes nucleados en SUTEBA de los distritos de Berazategui, Quilmes, General Sarmiento, Esteban Echeverría, Escobar, Marcos Paz, La Plata y Gran La Plata se movilizaron el miércoles 13 de julio hasta la Dirección General de Cultura y Educación para ser recibidos por el ministro Porto, llevando todos los reclamos que su tema central no está reclamando. Tenemos que recordar que estos compañeros y compañeras pertenecen a listas opositoras a la celeste oficialista de SUTEBA.
Es importante.
Sí, esperan una respuesta satisfactoria a los problemas de cargos, jubilaciones, infraestructura, vaya si no, y a la necesidad de que se reabra la paritaria docente, que tome nuevas negociaciones salariales acordes con el aumento de la inflación. Este artículo es de ANRED La Plata.
Sí, ¿tenías otra noticia al respecto?
Sí, hablando de sindicatos, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, es denunciado como personal civil de inteligencia durante la última dictadura. Organismos de derechos humanos, organizaciones de trabajadores y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines, CITRAIC, realizaron una presentación judicial en los tribunales de Comodoro Py 2002 para denunciar al dirigente sindical Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, quien cumplió funciones de inteligencia en el batallón 601 durante la última dictadura genocida.
Sí, y como, bueno, esto después lo vamos a comentar, porque creo que faltan otros implicados que realmente estuvieron en las mismas condiciones que Gerardo Martínez, y son varios sindicalistas que actualmente son dirigentes. Bueno, teníamos también noticias internacionales.
Sí, precisamente son noticias que nos llegan del otro lado de la cordillera y dice lo siguiente. Unos 17.000 trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, de Chile, protagonizan hoy un paro laboral en desacuerdo con la eventual privatización de esa empresa minera, la mayor empresa de este rubro del mundo. En el contexto de la jornada de protesta, se ha previsto un acto central en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de la Moneda, en el que los obreros del Metal Rojo, junto al gremio magisterial y las federaciones estudiantiles, abogarán por la renacionalización del mineral. El dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinosa, denunció que la administración de Codelco se está preparando para la privatización. Está en riesgo la empresa más importante de este país y no vamos a aceptarlo. Tenemos que defender el patrimonio de Chile, subrayó Espinosa.
Y sí, y hubo también varias movilizaciones de estudiantes, también de trabajadores de otros sectores en Chile, o sea que también se está moviendo en ese sentido Chile. Sí, y vos tenías otra noticia y cerramos el bloque sindical, me parece.
Sí, paro de trabajadores y trabajadoras de hospitales en La Plata. La Comisión de Residentes de la Provincia de Buenos Aires realizó el 13 de julio un paro y movilización al Ministerio de Salud para presentar un petitorio reclamando una inclusión en el aumento salarial, aportes jubilatorios, asignación por hijo y reducción de la jornada laboral que superan las 36 horas sin descanso. Recordemos que la asignación por hijo es descontada por un tope salarial que dicen de si cobras determinada cantidad de dinero, depende del sector, te reducen, siendo que el salario familiar no se debería descontar. También es de ANRED La Plata.
¿Tenemos alguna otra?
No.
Bueno, de esta manera vamos cerrando nuestro bloque sindical y nos vamos a la tanda. Gracias, Agustina.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales y la violencia de género.
Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses.
Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos.
Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1.
Una copa derramada.
Latido Americano.
Julio Gambina, buenas noches. ¿Qué es lo que efectivamente se está discutiendo en Cuba?
La crisis de la economía mundial, con un fuerte impacto en los precios internacionales de los alimentos, complicó la situación cubana en forma muy seria.
Noticias, cultura, historia, nuestras voces.
En una época donde mayoritariamente la sociedad mundial es capitalista, donde la voluntad cubana de este Congreso es no solo mantenerse en el socialismo, sino reinventar el socialismo.
Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno. Estación de información.
La agenda del Churqui.
Churqui.
Sábado 16, charla debate sobre la realidad venezolana con Norberto Báchar, profesor argentino que reside en Venezuela y es uno de los fundadores de la Universidad de los Trabajadores.
Sábado 23 a las 17, la nueva izquierda y las próximas elecciones. Organiza Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Sábado 30 a las 17, 10 años de la revista Sudestada. Charla-debate sobre cultura y política con integrantes de la revista e importantes invitados.
Vacaciones de invierno en el Churqui.
Del lunes 18 al jueves 21, acércate a compartir tus vacaciones con Tercer Cordón Teatro.
Y además, el viernes 22, cine infantil organizado por la agrupación gremial de ATE, Víctor Choque.
La agenda del Churqui.
Acércate y participa en el espacio político-cultural El Churqui. Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera.
Para informarte, nunca es tarde.
Un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil, particularmente cómo está trabajando. Claro,
bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16. Por tu estación de información.
¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos?
No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también.
Claro, pero ellos no decidieron irse.
Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse.
Recorte informativo. Lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno. Estación de información.
Mucho palo pa' que aprenda. Política.
Educación.
Movimiento territorial.
Sindicales.
E informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Esta musiquita nos está indicando que entra nuestra columnista María Inés de Ángeles, nuestra economista política y además nuestra abogada. Así que si alguien nos quiere demandar algo, tenemos defensor acá, ¿eh? Pero ella me hizo un reclamo, dice, cualquiera me va a tomar por materialista, por money, el título de la musiquita que nos pone, ¿no? Bueno, Marinés, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, acá habíamos saludado y hoy quería hacer algunos comentarios acerca de las reiteradas crisis económicas que se han ido sucediendo a lo largo del
primer semestre. Vamos a acomodarte el micrófono más cerquita, ¿sí?
Bueno, a ver si está mejor así, nos escuchamos mejor. Bueno,
muy gracias. Bien.
Bueno, decía entonces que quería hacer una pequeña síntesis de todas las crisis que nos ha tocado vivir en el primer semestre de este año. Y decimos las crisis porque efectivamente se han producido varias, todas ellas con un impacto tanto directo como indirecto en nuestro país. En estos momentos, bueno, como saben todos, como sabemos todos, la crisis griega es una de las que se encuentra más a la vista y a la que se le produce, digamos, o sea, la que produce mayor preocupación en todos los mercados financieros internacionales. Lamentablemente, no es la única, en un mundo cada vez más convulsionado en materia económica. Para comentar este tema, hemos extraído un artículo publicado en el diario Página 12, la edición del día domingo 10 de julio, página 16, cuya autoría corresponde al periodista Alfredo Zayat.
¿Y qué dice Página 12 sobre las crisis estas?
El título del artículo es El aleteo de las alas.
Mm-hmm. Sí, ¿qué quiere decir esto?
Bastante poético, sí. Aunque no tanto en
realidad.
No,
claro.
En definitiva, no.
Yo diría que es una poesía bastante siniestra. Este artículo contiene algunos comentarios acerca del denominado efecto mariposa en materia económica. Está referido a una fábula de la cultura china que dice que el aleteo de una mariposa puede provocar resultados considerablemente grandes e impredecibles. En materia económica, esta alegoría fue utilizada durante décadas para dictaminar, neoliberalismo mediante, que en una economía fuertemente globalizada y con numerosos lazos de entrecruzamientos internacionales, las economías más débiles, como las de América Latina, por ejemplo, se encuentran expuestas a soportar las consecuencias de cualquier aleteo de mariposa, por pequeño e insignificante que fuera, y por más que este aleteo reproduzca o se produzca en cualquier país lejano.
¿Cuáles son las crisis internacionales que se han vivido a lo largo del primer semestre de este año?
En el primer semestre de este año, como lo has dicho muy bien, ha habido una sucesión de shocks económicos en el marco de una profunda crisis internacional, cuyo epicentro es hoy la eurozona. Para comenzar, a comienzos de este año, se produjeron varias revueltas en los países árabes, lo que ocasionó un alza en el precio del petróleo. Uh-huh. Luego sobrevino el desastre nuclear en Japón, con consecuencias aún impredecibles, sobre todo desde el punto de vista del impacto vamos a decir, ecológico que esto va a tener justamente por la clausura de todas estas usinas nucleares. Uh-huh. Y finalmente la crisis griega al borde del default con consecuencias en los países periféricos de Europa. Todos estos acontecimientos repercutieron a su vez en las economías de Estados Unidos y de Europa, que todavía no han podido recuperarse de la crisis provocada por los créditos hipotecarios blandos, denominados subprime, o hipotecas blandas de Estados Unidos, lo que provocó toda una burbuja financiera enorme, ¿no?
Sí.
Que fue en realidad el estallido de toda esta burbuja inmobiliaria.
¿Y cómo afectó
cómo afectó
desastre internacional, ¿no?, en las economías de América Latina y precisamente en Argentina?
Bueno, el elemento novedoso que tuvo todo este proceso es que las economías emergentes o en desarrollo o de los países del tercer mundo, como es el caso justamente de América Latina y de nuestro país, por supuesto, han podido, sin embargo, sobrellevar estas crisis con crecimiento sostenido y entre ellas este proceso lo hizo Argentina. Debido a una situación política particular que vive nuestro continente, esta vez las crisis internacionales tuvieron fuerte impacto en las economías más desarrolladas. La existencia de gobiernos populares o populistas, según el caso, han actuado como una suerte de freno y podemos decir que, por el momento al menos, nuestros países se encuentran en una situación más favorable que durante el apogeo del neoliberalismo. Esta significa un proceso distinto al vivido históricamente por Latinoamérica, cuyas economías se encontraban encadenadas a los grandes centros de poder financiero internacional y sometidas justamente a este denominado efecto mariposa. Por eso decía que en realidad es una alegoría bastante siniestra esto de la mariposa que utilizan los chinos,
¿no? ¿Nos podés hacer una breve síntesis de los hechos más significativos desde los 90s hasta la actualidad?
Sí, claro. Esta dependencia económica se hizo sentir con total rigor en los años 90, periodo en el cual dominaba la concepción neoliberal del consenso de Washington. O sea, quiero decir, no surgió del aire. Los grandes financistas, fundamentalmente norteamericanos, a través de este consenso de Washington, implementaron estas políticas, que colocaba a las economías regionales en una situación de extrema vulnerabilidad, sujetas a los vaivenes externos. El llamado efecto mariposa se hizo sentir de manera ininterrumpida a partir del estallido de la crisis mexicana, conocida como efecto tequila, en 1994. En nuestro país, el efecto tequila significó una fuerte presión sobre el esquema de convertibilidad que regía en ese momento. ¿Se acuerdan del famoso 1-1?
Sí, 1-1, sí.
Eso mismo.
Gobierno Menem.
Sí. Lo que produjo el cierre de más de 100 bancos y una fortísima recesión. En 1997 comenzó por su parte la crisis asiática con la devaluación de la moneda tailandesa y por efecto dominó, o sea, es decir, el efecto que tuvo en forma, vamos a decir, ininterrumpida, se sucedieron ajustes cambiarios en Malasia, Indonesia y Filipinas, lo que a su vez repercutió en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Esto produjo el ocaso de los llamados tigres asiáticos. ¿Se acuerdan de aquella,
sí,
de aquella,
sí,
época famosa?
Sí.
Bueno, los tigres de papel eran.
Los tigres de papel, exactamente, donde sí. Uno de los efectos más tremendos fue justamente la eclosión de la burbuja financiera.
Bueno,
yo recuerdo,
sí,
una palabrita más y terminamos.
Sí, sí. No, no.
En aquel entonces, sí, el metro cuadrado de propiedad de inmuebles, digamos, de la compra de un inmueble, era 14 veces superior al valor que tenía un inmueble en Wall Street. Esto da la pauta de la tremenda burbuja que, bueno, finalmente eclosionó y que produjo todo ese desastre. Sin embargo, eso no fue todo. En agosto de 1998 estalló la crisis financiera en Rusia y en enero de 1999 se precipitó la devaluación brasileña del real, que era la moneda, ¿no?
Sí, sí.
Con cada uno de estos avatares, la economía argentina sufría sus consecuencias de recesión, desocupación y deflación, que evidenciaba su fragilidad. Deflación es la inversa de la inflación. Es decir, cuando los precios comenzaron a caer y a caer y a caer y a bajar. Esto sucedió justamente en los 96-98.
Interesante, nos vamos a un temita musical y volvemos. Sí, Agustina.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Unas cuchilladas. Los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países sin esperanzas.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase. Si estás escuchando Convocatoria, comunicate al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Y estábamos con nuestra columnista María Inés de Ángeles, que nos está desasnando de todo lo que sucede y está previendo lo que puede suceder como consecuencia de esta cimbronazo que puede resultar. Pero Su, vos tenés una buena noticia.
Sí, va, una invitación, porque recién estábamos pensando qué vamos a hacer durante las vacaciones de invierno, si vamos a estar tomando mate, escuchando la radio, mirando una peli, y le comentábamos a Agostina, que en la sede de Ate Moreno Merlo vamos a pasar cine infantil gratis, porque ella quería ver a Harry Potter. Entonces puede acercarse los lunes, miércoles o viernes de 15 a 17 horas en Piovano 3165 entre Camila y Rivadavia. Habrá chocolatada y muchos pochoclos.
Ay, bueno, yo me anoto con los pochoclos. Voy a llevar a todos mis chicos del merendero Los Derechos del Niño. Allí vamos a estar. Por fin algo bueno. Entrada gratuita, porque nosotros no podemos pagar. Eso sí, vamos a tener que ir caminando, pero no importa. Allí estaremos. Bueno, y volvemos a las cosas serias, porque bueno, es así la vida. María Inés, contanos, ¿cómo se encuentra cuál es en definitiva el origen de todos estos desastres que parece ser inevitable?
Que estábamos comentando y que parece que es un destino marcado, ¿verdad?
Sí.
En realidad, analizándolo más fríamente, solamente hay un solo origen. Y ese origen es la crisis terminal del capitalismo, que no encuentra dónde colocar sus excedentes. Para decirlo brevemente, se trata de crisis originadas en la excesiva cantidad de valores. Al decir valores decimos sean estos financieros, productivos, digamos mercancías, riqueza o como se le quiera llamar. Estos valores carecen de toda posibilidad real de colocación en el mercado. Lo significativo de todo este proceso es que no existe ningún economista ni organización científica o técnica o especializada que defina claramente el verdadero origen de esta crisis. que nosotros podemos decir como crisis sistémicas, es decir, que son crisis inherentes al propio sistema, por lo cual resulta imposible resolverlas sin considerar su verdadera raíz. Y así, por ejemplo, cuando los economistas de turno hablan de destinar determinada cantidad de valor o de dinero o de activos o como se le quiera llamar para hacer el llamado colchón financiero anticíclico, o cuando se habla de los ajustes anticíclicos, o cuando se habla de la producción y de la productividad del trabajo como forma de combatir la crisis, en realidad son nada más que pequeños, vamos a decir,
parches,
pequeños parches, pequeñas maniobras que en definitiva maquillan un poquito el panorama, pero nada más. Valga aquí un simple ejemplo. En la actualidad, el total de dinero o de valor, como se le quiera llamar, que se encuentra en manos del capital financiero internacional equivale a 23 veces el PBI mundial. Dicho de otro modo, con semejante nivel de riqueza que no encuentra forma de poder ser invertida, no hay posibilidades reales de solución en este marco. Por eso es imprescindible que los trabajadores demos nuestra respuesta desde nuestros intereses, que obviamente no son estos.
Claro.
¿Cómo se
acá
encuentra?
Más cerquita.
Sí. Vamos a acomodar el micrófono para realizar esta pregunta. ¿Cómo se encuentra, Marínez, posicionada la economía de América Latina en este contexto mundial?
Bueno, hasta la actualidad, las economías regionales han sabido sortear estas últimas crisis, digamos, desde el año 2003 en adelante, merced a políticas macroeconómicas dispuestas para impulsar el crecimiento y la estabilidad financiera, lo que permitió hacer frente a estos shocks externos. En general, podemos afirmar que todos los países de América Latina, en mayor o en menor medida, han sabido disminuir la vulnerabilidad de sus economías con políticas de crecimiento, con fomento de la apertura del mercado interno y aumentos de los puestos de trabajo. Sin embargo, en todos los casos, aparece como contrapartida el fantasma de la inflación. Un dato distintivo es que a pesar del terremoto financiero del año 2008, y no obstante que sus consecuencias mundiales aún siguen registrándose, en la región no se produjo un derrumbe de sus economías. Estas políticas impulsadas por gobiernos progresistas, por llamarlos así en forma genérica y sin hacer demasiada distinción entre uno y otro, evitaron los conocidos padecimientos sociales en la población por el impacto negativo de estas crisis agudas, como sucedió en el pasado. Uno de los aspectos a considerar es que se implementaron políticas anticíclicas o de fomento de empleo, con lo cual se ha evitado, al menos hasta ahora, estas nefastas consecuencias.
Entonces, perdón. Sí.
Sí, Susana, sí, sí.
¿Nos podemos quedar tranquilos y tranquilas?
Yo diría que todo lo contrario. No ha de olvidarse que, estrictamente hablando, ya no es posible mencionar que exista un capitalismo nacional o una burguesía nacional que defienda los intereses nacionales reales. La envergadura de las relaciones comerciales y financieras es de tal calibre y de tal intensidad que puede afirmarse sin equivocación que todas las economías de América Latina se encuentran estrechamente relacionadas con los intereses foráneos, en mayor o en menor medida. Todavía, hoy realmente no existe, al menos por el momento, una verdadera política de soberanía nacional en la región. Todavía podemos padecer el efecto mariposa tan nefasto. Ahora bien, la clase obrera y los trabajadores tenemos la última palabra en este tema.
Eso, ¿no? Habrá que prepararse, porque yo estoy casi convencida, igual como lo expresé en la editorial, que el efecto nos va a tocar a todos, porque si bien no conocemos la dimensión de que, digamos, qué puede suceder exactamente, pero sabemos que en los países dependientes como el nuestro, capitalista dependiente, esto va a traer un efecto.
Sí, y consecuencias muy graves, yo te diría, porque, por dar solo un dato,
sí,
de las reservas que tiene el Banco Central, que sí es verdad, han ido en aumento, Es verdad que se ha podido sufragar y pagar parte de la deuda, que el déficit ha sido el déficit fiscal y comercial ha sido reducido, pero no es menos cierto que gran parte de ese superávit lo tenemos colocados en títulos de la deuda yanqui, que está al borde del default. O sea que ese es un, yo creo que un talón de Aquiles muy, muy serio.
¿Y qué pasaría si va al default? O sea, queda en cesación de pago. ¿Qué nos pasaría a nosotros, no? Que tenemos esos títulos de la deuda.
Bueno, yo creo que ya hemos vivido esa situación, ¿no? Toda la crisis del 2001 significó exactamente esto.
Uh-huh. ¿No será que el furcio que tuviste de retrotraernos a...?
Yo creo que la compañera Cristina dijo una gran verdad cuando se refirió al 2001. Y bueno, las posibilidades son esas, con un agravante. Esta crisis es mucho más grave que lo que se vivió en el 2001.
Ah, bueno.
De manera que, en mi opinión, la salida es comenzar a pensar otro tipo de economía y otro tipo de relaciones, ¿no?
Bueno, ellos tendrán el poder económico, político por ahora, pero nosotros tenemos la fuerza de que somos muchos y podemos tomar decisiones políticas cuando decidimos enfrentarnos a ellos para defender nuestros derechos. Así que los sindicatos se van a tener que poner a la altura de los acontecimientos que se vienen y nosotros estar justamente en la calle defendiendo esos nuestros derechos y nuestra dignidad como trabajadores. Bueno, muchas gracias, María Inés, ¿no? La verdad.
Al contrario, gracias a todos.
Lejos de irnos compungidos por todo lo que está pasando en los países desarrollados, a nosotros nos queda la esperanza que el 2001 hemos superado, pero ahora vamos por más.
Sí, así es.
Buenas noches.
Buenas noches.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE,
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Cambiamos ojos.
Bueno, si estás escuchando Convocatoria, comunícate al 466-6559. O mensaje de texto al 1561-540359.
O al micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, Su, hoy se hizo una jornada de capacitación para las trabajadoras de auxiliares acá en Ate Moreno, que consistió en que, Susana, porque vos fuiste parte de la organización, contanos un poquito, que acá tenemos una entrevistada en piso, una invitada, y también tenemos un audio que vamos a escuchar.
Sí, la capacitación es en servicio, porque en la ley y en las paritarias también se ha solicitado que la capacitación de los compañeros y compañeras auxiliares de educación sea en servicio. Como hoy es la jornada a nivel regional docente, también entonces convocamos a auxiliares que quisieran capacitarse. ¿Qué pasa? Realmente desconocen de sus derechos, del reglamento de personal auxiliar, de la ley 10.430, de la ley de violencia laboral y de la seguridad e higiene laboral, como así también de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público.
Bueno, vamos a contar que hubo compañeras también de Merlo y de otros distritos, donde, bueno, vamos a escuchar un audio, a ver si podemos.
Najan de la EP número 11 del partido de Merlo. Esta capacitación nos sirvió para poder aprender, cultivarnos no solo para nosotros mismos, nuestro lugar de trabajo, sino para representar nuestros compañeros, los cuales no tuvieron posibilidad de participar de la misma. Bueno, así todo que habrá nuevos encuentros.
¿Qué problemáticas encontrás en Merlo, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, hoy hablamos sobre el tema de la conformación de los comités mixtos de salud y seguridad laboral, lo cual no existen y hace muchísima falta, porque hemos encontrado falencias, falta de reconocimiento en cuanto a los lugares laborales, precaria situación laboral en cuanto a los edilicios y a las medidas de seguridad en las cuales nos toca desarrollar nuestras tareas diarias. Falta de botas, de guantes, de guardapolvos y, bueno, el tema de la verificación por parte del Consejo Escolar en cuanto a los edilicios en las escuelas. Hemos encontrado escuelas donde los paneles están descolgados sobre la cabeza de los chicos donde toman clase. Creo que es un tema importante y más que urgente, lo cual todavía no recibimos respuesta.
Bueno, esto nos decía la compañera Cristina Shanahan de Merlo, y también tenemos nuestra invitada acá, Elsa Cisneros, que es una compañera de ATE, delegada de la Junta Interna de Educación desde el año 2004, trabaja en la escuela EPB número 70, es cocinera desde hace 20 años y actualmente es candidata a secretaria de organización de la lista 1 Verde Anusate en las próximas elecciones del 4 de agosto. ¿Cómo estás, Elsa?
¿Qué tal? Buenas tardes para todos. La verdad, un gusto que me hayan invitado a participar de este programa. Bueno, con respecto a la
capacitación de hoy, contanos.
Hoy, la verdad que fue muy buena, estuve muy conforme de haber visto tantos compañeros que realmente se interesaban en conocer sus derechos y obligaciones.
Sí. Y contanos, haceme así que sea una breve síntesis de cuáles son, por ejemplo, la resolución 3363, reglamento personal de auxiliar, dice. ¿En qué consiste esto? Contame un cachito, así bueno, que no digo todo el reglamento.
Este reglamento consiste en que todos los trabajadores y trabajadoras conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones, los cuales que son muy pocos los que realmente lo tienen registrado de esta manera,
sí,
porque se hacen responsables de cosas que no le corresponden por sí, justamente desconocimiento. Sí. Y esta capacitación hoy fue justamente para que ellos pudieran regirse a la ley.
Ajá. Y también conocer, ¿no es cierto?, cuáles son sus derechos.
Seguramente, sí, así fue.
¿Y me puede decir cuál es la diferencia entre una licencia y un permiso? Digo yo, porque generalmente uno no tiene muy claro eso. ¿Cuándo? ¿Por qué es licencia y por qué es un permiso?
¿Mm? Bueno, una licencia, cuando un trabajador o trabajadora pasa una licencia, es porque está amparada por un profesional.
Sí.
Y un permiso es cuando realmente se acontece algún problema que realmente necesite ellas retirarse del establecimiento, que dicho está en la ley, que es artículo 78, que podría retirarse una hora antes de su lugar de trabajo. Entonces, ese sería el permiso que sí está amparado ante la ley.
Ajá. ¿Y eso lo puede expender un directivo, por ejemplo?
Sí, ella hablaría y firmaría su registro en el cual pone la entrada claro, y después explica con este artículo para poder retirarse.
Uh-huh. Y el otro tema, otro de los temas interesantes también era violencia laboral. Y ahí yo estuve presente y bueno, había varias denuncias, inquietudes de los compañeros. Pero ¿qué es lo que más resaltó ahí, por ejemplo, preguntando, ¿no?, ante los que estaban explicando?
Sí, tal cual, todo el mundo, todas las personas, porque la verdad que fue una convocatoria muy buena, porque participaron varias compañeras y compañeros. Y estuvo muy bueno porque ahí explicaba cada compañera de que no justamente la trataban como trabajadora, sino como empleada, obligándoles a hacer trabajos que no correspondían, obligando a tener llaves de los establecimientos, a limpiar.
Una gran responsabilidad, ¿no es cierto?
Sí,
eso.
Justamente, no podemos tener llaves porque no nos corresponde la...
Sí, ¿por qué no pueden tener? Porque es parte de una responsabilidad que no les compete a ustedes, ¿no es cierto?
No, tal cual. Bien dice la ley que si el director es el que tiene que a cargo del establecimiento, él tendría que buscar los medios, quién al ingresar abre y quién se va que cierre.
Claro, porque yo, por vivir frente a una escuela durante toda mi vida, ahí vi que son las auxiliares las que llegan temprano y son las que abren la escuela. Y entonces a veces las he visto en pleno invierno, en soledad, entrar a la escuela. Y yo la verdad que tenía ganas de acompañarlas muchas veces, porque sinceramente a veces entraban solas.
Sí, seguro.
Semejante establecimiento tan grande, viste, donde pueden correr riesgos también.
Tal cual.
Sí, nosotros desde ATE Provincia, con digamos en la participación de todas las seccionales de la provincia, habíamos presentado una propuesta de reforma del reglamento de personal auxiliar hace muchísimos años y la creación de una figura de portero o portera, porque en este momento la mayoría de los compañeros o compañeras que tienen tareas livianas por problemas de salud, que generalmente son problemas físicos, algunos son psiquiátricos, sí, atienden la puerta, o con todos los riesgos que eso implica. Por ejemplo, comentaba cuando hablábamos de violencia laboral, de la media 12, que la compañera estuvo con licencia, pero a su suplente y a dos más, el director o vicedirector, no recuerdo, les hizo un acta responsabilizándolos de que había entrado un muchacho supuestamente a hablar con la mamá, bueno, y hubo una riña entre algunos adolescentes y adultos, porque en la media 12 de turno vespertino hay alumnos estudiantes adultos, y eso es carece de total ética profesional de parte del personal directivo, porque y también desconoce el reglamento actual, aunque no estamos de acuerdo con muchas cuestiones que manifiestan en el reglamento, nosotros hacemos valer de que ahí en ningún momento dice que tienen que usar llaves, porque no puede responsabilizar a ninguna persona de la función que le compete al personal directivo, ¿no?
Claro, pero hay otra forma de violencia, ¿no? Porque escuché que había acoso laboral, acoso sexual, también eso es violencia.
Violencia y discriminación a su vez, porque ajá, nos tratan como si fuéramos que somos empleadas, que tenemos que dedicarnos a lo que ellos nos piden. Y en realidad somos trabajadores como son ellos. Tendríamos que estar trabajando todos en igualdad y ser parte de cada uno, de que haga el trabajo que corresponde.
Claro. Sí.
Por eso uno de los motivos por los cuales nosotros hicimos coincidir esta jornada, porque generalmente estamos haciendo
jornadas,
capacitación, sí, permanente, tanto a nivel legal, administrativa como sindical, pero en esta oportunidad hicimos coincidir la jornada de capacitación en servicio de los compañeros auxiliares de educación con la jornada docente, porque si no las tienen fregando como si fueran las sirvientas, tráeme el cafecito, los sanguchitos, cruzate a comprar sanguchitos, siendo que está terminantemente prohibido el salir del establecimiento educativo, por ejemplo. Elsa es muy suave diciendo que son empleadas, pero en realidad las tratan como trapo de piso o sirvientes, si mal no me equivoco.
Claro. Y bueno, y hablarnos de otro punto, si tenés ganas, ¿no? De seguridad e higiene laboral. ¿En qué consistió eso?
Bueno, hoy justamente estamos pasando, atravesando un problema terrible en todas las escuelas del distrito de Moreno, ya que tenemos muchas. Hoy justamente varias compañeras y compañeros estuvieron hablando de su lugar de trabajo, que están trabajando en pésimas condiciones. Sí. Falta de agua, que tienen que esperar que le traiga el camión del Consejo Escolar el agua en bidones para poder cocinar, para poder limpiar. También hay problemas edilicios, paredes rajadas, problemas de electricidad y, bueno, varias cosas en el partido de Moreno que de hecho ya hemos...
Que hacen al funcionamiento de un establecimiento. Pero después me seguís contando, Elsa, porque nos vamos a un tema musical y volvemos.
Bueno, dale.
Saludan. Gardel es la estación del Abasto. Sergio trabaja en el bar en la estación del Abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Y si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359.
Sí, o si no, a micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar.
Bueno, quiero comentarles que hemos recibido algunas ropas del llamado a la solidaridad que hicimos el anterior programa. Y la señora Rosa Ojeda, con sus cuatro hijos, sigue esperando, si a alguien le sobra chapas usadas o nuevas, que nos puede mandar, por ejemplo, a la calle Ayacucho, 1105, frente a la Escuela 40, porque este sábado también va a haber una jornada solidaria para ayudar a la familia Ojeda, que está pasando un muy mal momento. Es una mamá sola que tiene cuatro niños y dos de ellos con problemas serios de salud, y no tiene recursos. Y nos cansamos de pedir al municipio y todavía no hay respuesta. Primero le hacemos un reclamo a Desarrollo Social de la Nación, que también está un pedido hecho para esta familia. También le hacemos a la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, que tampoco nos dio respuesta a estas necesidades. Entonces apelamos a la solidaridad de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, para decir que Rosa necesita de nuestras manos. Chapas usadas o nuevas, también puede ser cemento, puede ser arena, bueno, en fin, todo lo que sea para ayudarla a poner una casillita. Muchas gracias. Sí, y volviendo al bloque que estábamos hablando con nuestra entrevistada en piso, Elsa Cisneros, y estábamos hablando de salud y higiene laboral. Y vos querías acotarle.
Sí, un poco, digamos, un comentario que tiene que ver con esta parte, ¿no?, sobre salud e higiene laboral. Tiene que ver un poco sobre un caso que he visto en estos días, precisamente en la escuela 27 del Cruce Castelar, donde los pozos se desbordan, o sea, los pozos ciegos, ¿no? Y tal es así que viene el camión a descargar el pozo, el tanque atmosférico, y resulta que a los dos días vuelven a tener el mismo problema, y es una cosa tremenda por el foco infeccioso que eso representa, ¿no? No solamente para los alumnos, sino para todo el personal, ¿no?
Claro.
¿Qué sí, podés decir eso, acerca de eso, Elsa?
Y bueno, sí, realmente eso no está pasando solamente en esa escuela, sino en varias. También tenemos que hablar de seguridad y higiene laboral, también la forma en que estamos trabajando, que eso nos produce enfermedades que hoy no están reconocidas como enfermedades profesionales.
Claro.
Quien les habla tiene 3 hernias de disco y una que no me la pudieron operar, pero bueno, en realidad acá estoy frente a esta lucha con todos los compañeros y compañeras para seguir, y creo que todo se va a convertir en realidad, pero con el esfuerzo.
Sí, por eso estamos conformados en el Departamento de Salud Laboral con capacitación para compañeras y compañeros que quieran ser delegados de prevención. Hoy hubo una muy buena respuesta y se anotaron, se inscribieron muchísimos compañeros y compañeras, tanto de Merlo como de Moreno, para poder luego conformar la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público,
Comisacep. Sí.
Que es una lucha ardua que venimos desde 2003 aproximadamente.
Primero, explícanos en qué consiste para el oyente, ¿no? Un poco, más o menos, ¿no?
Sí, sería la conformación de compañeras y compañeros trabajadores y el Estado. En este caso, mencionaba Olga, que fue la capacitadora en este tema, que lo único que se formó fue cuando hubo la gripe A, ¿recuerdan?
Sí, claro. Sí,
que intervino recién Jefatura Distrital, llamó a los sindicatos, a los representantes de los sindicatos, y bueno,
Inspección General.
Inspectores de las distintas áreas también participaron. Creo que también para el dengue, porque es otra de las luchas que se va juntando, acumulando material en desuso, sillas rotas, caños y demás, y creo que también para esa oportunidad se conformó la Comisacep. Pero realmente en cuestiones de salud e higiene laboral, el Estado no ha participado aún en forma fehaciente, digamos.
Claro. Sí, no sé, yo participaba así de ratos y vi que la gente preguntaba cosas. ¿Qué es lo que más surgió como inquietud de los trabajadores allí, de las trabajadoras y trabajadores de auxiliares en el taller y en la jornada esta de capacitación?
Bueno, el gran problema que hay en todo el distrito de Moreno es infraestructura.
Ajá.
Se quejan mucho porque, ya te dije, con el problema de electricidad, paredes rajadas, que no hay respuesta de
los
este consejo escolar. No hay respuesta.
El tema
del
frío también, ¿no?
Sí, tal cual.
Que falta la estufa, no hay gas.
Estufa, el gas, todo. Bueno, varias cosas
sí.
Que realmente estaban muy preocupadas las y los trabajadores.
Sí, en ese sentido, ATE hizo una presentación en el consejo escolar donde llevó un listado de escuelas con esas deficiencias, ¿no?
Sí, justamente. Estamos
¿Hubo respuesta?
Ya estuvimos 2 veces, nos hicimos
sí.
presentes en el consejo escolar como sindicato para que realmente nos des una respuesta favorable, porque también exigimos que manden más nombramiento de personal,
porque son pocos,
porque
por lo tanto
somos pocos,
pues
sí.
La superpoblación
demasiado
de alumnados
trabajo.
Que hay, claro,
sí, tal cual,
sí.
Y bueno, hasta el momento no tenemos respuesta eficiente, solamente han estado en una sola escuela, pero tampoco dan respuesta favorable.
Claro. Y bueno, ¿y vos cómo viviste esa jornada?
La verdad que estuve muy conforme, estuve muy contenta de que se hayan acercado esta cantidad de compañeros y que hayan participado todos en realidad. Eso a mí me puso muy, muy tranquila, muy conforme. Es más, preguntaron cuándo es la próxima. Se han anotado para poder conformar esta Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público.
Uh-huh.
Y bueno, todo eso hace dar más fuerza para que sigamos adelante, porque gracias a Dios existe este ATE.
Mm.
Porque si no hubiese sido por ATE, hoy estaríamos, no sé...
No conocían sus derechos.
Ninguna.
Claro.
Un ATE que está permanentemente en la calle luchando por los derechos de todos los trabajadores, no solamente por el salario, sino por condiciones también de trabajo.
Susana.
Exactamente, a mí me tocó dar la capacitación en violencia laboral y decíamos, ¿Qué mayor violencia laboral que nos metan la mano en el bolsillo, que no nos aumente
los sueldos?
Sufrimos la violencia laboral desde arriba hacia abajo, claro. Desde nuestros pares, inclusive, que a veces creen que son los que nos pagan los sueldos.
En este caso, los directivos.
Directivos o a veces docentes mismas que toman atribuciones que no les corresponden, que no nos consideran pares, o auxiliares que no nos consideran pares, porque hablábamos la otra vez también hablando de... porque todo está entrelazado y no es casual. No es que no hay voluntad política en modificar las cosas. En la escuela 55, en la escuela 20, que juntan esa agua podrida que ni es sano para comedores, ni para los niños, ni para los auxiliares, ni docentes, y menos para... somos todas personas, menos el personal directivo. Pero bueno, quieren tener los 180 días de clase y no se fijan en la salud laboral ni en la salud de los niños y niñas.
Y en esta jornada se entregaron certificado de capacitación, ¿no?
Sí, exactamente, para que puedan presentar en los establecimientos y porque muchos decían no me daban permiso, u otros llamaron porque los obligaron a ir a trabajar, siendo que tienen el artículo 71 de la ley 10.430 para poder tomarse el día y capacitarse.
Una cuestión que también está acotada en los compañeros es de que justamente hoy, por ejemplo, hubo capacitación docente y según una ley, hay una ley que marca que también los auxiliares tienen ese día también tienen derecho a capacitarse.
Sí. Exactamente. De hecho, me gustó porque participaron docentes.
Sí, la Junta Interna de Docentes de ATE.
Y eso está muy bueno porque justamente estábamos hablando de que a veces... los trabajadores docentes por ahí se toman, como dijiste vos, atribuciones que no le corresponde, y en este caso ponen de manifiesto, digamos, por ahí su poder, ¿no? De ahí contra los mismos trabajadores del Estado, porque acá el que les paga es el Estado, pero muchas veces los directivos o algunos que están al frente de las escuelas se toman como que fueran ellos los patrones, ¿no es cierto? Y bueno, Elsa, la verdad es que te agradecemos esta visita que nos haces acá. Siempre están los micrófonos abiertos para cualquier inquietud. Y después vas a venir a contarnos qué otros proyectos tenés, aparte de capacitar a los compañeras y compañeros, que fue una jornada para mí productiva y muy importante.
Sí, tal cual, es así. Bueno, le agradezco mucho haberme invitado y sí, pronto volveré. Está buena. Venir a charlar y
viste que es así, como en casa. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a una tanda y nos acomodamos y volvemos.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales y la violencia de género.
Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses.
Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos.
Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1.
Una copa derramada.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
La agenda del Churqui.
En el Churqui.
sábado 23 a las 17, La Nueva Izquierda y las próximas elecciones. Organiza Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Sábado 30 a las 17, 10 años de la revista Sudestada. Charla-debate sobre cultura y política con integrantes de la revista e importantes invitados.
La Agenda del Churqui.
Acercate y participá en el espacio político-cultural El Churqui. Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera.
Para informarte, nunca es tarde.
¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona?
Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
El bingo moreno que tenemos acá.
Lo que es más grave, donde se, un banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice que el que juega por obligación pierde por necesidad.
Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Cambiamos ojos por cielo.
Bueno, siguiendo con nuestra convocatoria a la unidad de clase, tenemos otro invitado en piso, que es nuestro compañero Pablo Lopardo, que justamente a propósito del fallo de la Cámara 4, de la Cámara Laboral 4, que determinó que se anulen las elecciones del 9 de diciembre, donde le dio ganador a Pablo Micheli, y bueno, es como que Han hecho toda una maniobra para volver atrás esto y darle de alguna manera cierto poder, aunque podemos apelar esto, pero a Hugo Yasky. Bueno, ¿cómo estás, Pablo?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Bueno, en realidad...
Bueno, te vamos a acomodar el micrófono, a ver, ahí.
¿Ahora? Ahora sí.
Ah, ¿tenemos un llamado? Está muy bien, muy bien, muy bien. A ver, sí. Hola.
Hola.
Sí. ¿Con quién
sí,
hablamos?
Juan Jerez.
Hola, Juancito Jerez. ¿Qué Hola. Tal? ¿Cómo estás?
Pablo, ¿cómo andás?
Hola, Juan, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, sí. Acá.
Sí. Bueno, respecto a lo que sucedió hoy con el tema de la CTA, este fallo arbitrario que sufrimos, porque creemos que es una maniobra nuevamente política del poder de la justicia en complicidad con el poder político, ¿no? Sí, ¿qué nos podés decir? ¿Qué novedades tenés?
Yo, Pablo.
A vos, Juan Jerez.
En realidad estábamos haciendo una charla, Juan, y está buena la intervención. Digo, como todos partes integrantes de CTA, ¿no?
Claro, no, sí. No, digo, el análisis es ese, o sea, esto es una nueva maniobra de la justicia para deslegitimar la elección. Ojo, que hay que tener en claro que lo que anula es la elección de diciembre. También tenemos que tener claridad que nosotros y la lista 1 que encabezamos de unidad junto con los compañeros de Germán Abdala, la corriente sindical del MST, la corriente clasista y combativa y otros sectores, ganamos el 23 de septiembre. O sea, ahí se demostró con claridad la victoria y que en algunos lugares ellos quisieron impugnar las mesas y quisieron impugnar algunas mesas a nivel nacional, pero que tampoco tenían la posibilidad de ganarnos con esa nueva elección.
A esto, Juan, también tendríamos que sumarle que lo que se vota de vuelta es Mendoza, Formosa y Misiones.
¿Se vota o se votaría?
Se votaría de vuelta según la justicia. No, claro. Están haciendo lugar al reclamo que, por ejemplo, había dicho la lista 1 posterior a las elecciones del 23, de, por ejemplo, que se votara de vuelta en Santa Fe, que se votara, claro, en otros lugares donde no se da lugar a que se vote de vuelta. A vale refrescar, digo, de dónde viene todo esto, ¿no? La convocatoria para las elecciones del 9 de diciembre había sido parte de una decisión de la dirección de nuestra central, que había sido convocada por carta de documento para presentarse ese mismo día donde se decidieron las elecciones del 9 de diciembre, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, acá nosotros tenemos que tener claridad de que el gran diferendo entre los dos sectores, una diferencia importante política en relación a para qué la necesidad de una central, si tiene que estar al servicio de las políticas del gobierno y que sea conducida directamente por el gobierno o, sobre todo, como siempre lo planteamos, al servicio de los trabajadores, al servicio de la defensa de los trabajadores, que no sea ni de las patronales, ni de los gobiernos, ni de los patrones. O sea, bueno, lo cantábamos como consigna comúnmente, pero es esencialmente la gran diferencia, y que en ese, Juan, sentido, decime, por favor.
Sí, nosotros veníamos hoy, desde hoy, a un rato antes de nosotros había estado Marinés, que es la compañera que nos da estas reflexiones sobre la historia del capital, y hacía un análisis pormenorizado de la coyuntura, ¿no?, del mundo. Esta crisis que explotó en Europa, digo, que China está muy preocupada porque parece que va a pasar también en Estados Unidos con el default, digo, de la deuda más grande de este planeta. Posiblemente, digo, lo que se esté buscando también es la disciplina social, ¿no? Centrales obreras que no sean capaces de reclamar por aquello que parece justo. En este marco es donde se da la decisión de la justicia diciendo no son válidas las elecciones del 9 de diciembre.
No, sí, concuerdo. El marco es mundial, pero viene de la crisis más crónica que viene teniendo el capitalismo y la necesidad, obviamente, de someter a las... Ojo, esto lo vemos en la ruptura que hay entre muchas centrales y muchos nuevos sectores políticos sindicales, rompiendo con aparatos tradicionales, que lo único que vienen es sosteniendo los distintos regímenes en todo el mundo. Es muy claro, en Grecia es clara la pelea de los trabajadores griegos por fuera de el PASOK, que es el partido tradicional de la socialdemocracia griega, aliado con el sindicalismo más tradicional, que tuvo que abrirse y dar una pelea por fuera, obviamente, de su gobierno, en teoría. Esto porque hay una crisis crónica, y la crisis crónica del capitalismo genera revuelta, genera lo que está pasando en todo el mundo.
O sea, claro.
Genera lo del norte de África, genera lo de Grecia, genera lo de España, los indignados.
Y en ese sentido, Juan, ellos necesitan de centrales disciplinadas y que garanticen la paz social,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y todo aquel que no se discipline, obviamente va a ser perseguido en este sentido. O sea, todo aquel que no se discipline a la necesidad de maniatar a los trabajadores, de que los trabajadores no puedan expresar sus necesidades concretas, que arrancan de las más básicas, pero que se tienen que ir definiendo como necesidades políticas de los trabajadores, la necesidad de terminar de una vez por todas con este sistema de explotación, todo aquel que quede por fuera de esa necesidad o de esa necesidad de maniatar es un enemigo y para eso tienen la justicia, para eso tienen la política, para eso tienen, digo, acá
hay en la muchísimas Argentina. Herramientas que ellos utilizan en contra nuestra, obvio.
No, totalmente. Acá, bueno, no van a utilizar todo tipo de herramientas. Por eso tampoco hay que asustarse ante este fallo de la justicia, sino seguir construyendo la CTA, claro, con claridad. Porque en ese sentido, digo, el problema de ahora, anteayer, todos leímos la noticia de que la CGT tuvo en Gerardo Martínez un tipo, un infiltrado del batallón 601, o sea, no es tampoco para asombrarse, o sea, durante años los trabajadores venimos siguiendo perseguidos y con la necesidad del poder y de todos los sectores del poder de maniatar nuestros reclamos, que creo que con lo que está sucediendo a nivel mundial y que también se está manifestando en la Argentina y la necesidad de construir una alternativa político-sindical, es importante que le sigamos metiendo fuerza y entusiasmo a esa construcción.
Bueno, te agradecemos, Juan, y por supuesto que te esperamos por Moreno. Va a haber una reunión muy pronto porque suponemos que vamos a hacer una gran movilización o algo. Ahora lo vamos a charlar con nuestro referente, Pablo Lopardo. Te agradecemos y vamos a un temita musical, ¿sí? Muchas gracias por tu invitación.
Chao, Cristina. Chao, chicos. Nos vemos.
Chao, Juan. Buenas noches.
A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa. Y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. En las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte.
Recuerdo la quietud de la tierra. La quietud estaba dentro.
Se cree más en los milagros a la hora del entierro.
Este hombre trabajó.
¿Quién escribirá su historia?
La cal reseca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual.
La gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para que vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa. Y no hay rima que rime con vivir. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. No se pare, no se mate, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse.
Bueno, estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Y anteriormente nos habíamos comunicado con nuestro compañero Juan Jerez, que es integrante de la corriente sindical del MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores. Bueno, y Pablo Lopardo, sí, nuestro referente de CT acá en Moreno, y estábamos en el tema de que esto es una maniobra política, ¿no? Con la complicidad de la justicia, justamente para amaniatarnos cualquier crecimiento que podamos hacer los trabajadores, porque se vienen tiempos difíciles, como dijimos, ¿no?
Sí, sí. De esto pueden dar cuenta los compañeros, por ejemplo, docentes de Santa Cruz, ¿no?
Claro.
¿Cuál es la política que se intenta llevar adelante? En este sentido, y hoy lo charlábamos allá en el gremio, con respecto digo, ¿qué nos pasa a nosotros como militantes de la CTA con este nuevo fallo judicial? Que lo que hace es, lo que viene a hacer es a revertir el fallo anterior, que había dado como bueno las elecciones y había dado la victoria al sector de Pablo Micheli. Y cuando reflexionábamos que cómo nos pega a nosotros, ¿no?, militantes de la CTA, decíamos, bueno, justamente lo que se intenta hacer es garantizar la paz social. Lo peor que podríamos hacer nosotros es quedarnos quietos, ¿no?
Claro. Pero además, realmente, yo en estos tiempos observo que todas las estructuras burguesas, hasta la justicia, se ha convertido en ilegítimas.
Sí.
Han perdido credibilidad, han perdido seriedad y no nos representan. Sentimos que en ese sentido hay una fuerte necesidad de otra construcción. Digo yo, de que desde nuestra clase, porque...
Y ahí se da la inversa al proceso en CTA, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando uno dice, en realidad desde la legalidad, nosotros no tenemos ese espacio, pero sí el de representatividad. Claro. Nosotros,
la total legitimidad tenemos.
Por supuesto, sí. Y esto tiene que ver con la representatividad. Los compañeros sienten que el camino que nosotros utilizamos, que es el de la protesta diaria, el reclamar por nuestros derechos, el hacer mejores lugares de trabajo... En realidad,
el
eso
hacer
tiene
las
que
propuestas para que se hagan las modificaciones también.
Sí,
porque no solamente reclamamos, también proponemos.
No, está claro.
Claro,
está claro. Ahora, digo, también entonces hay que entender que no es tan importante en este caso la legalidad que puede otorgar la justicia, que ya sabemos qué intencionalidad es la que persigue. Entonces, digo, no es tan importante. Lo importante es que nosotros podamos seguir provocando ese proceso donde los trabajadores siguen visibilizando sus inquietudes, su problemática.
Sí.
Bueno, esta es nuestra tarea. Más allá de lo que diga esta justicia, más allá de lo que diga este gobierno, nosotros entendemos que el camino que hemos iniciado hace un tiempo atrás debemos seguir transitándolo. Esto es, con la veña o sin la veña de la justicia, ¿no? Porque entendemos que lo que reclamamos es justo y por lo que peleamos es justo. Y eso no me lo va a decir ningún juez, ¿no?
Claro.
Y menos de estos.
Y no, por supuesto, yo creo que estamos ante la necesidad justamente de unirnos, ¿no?, como clase trabajadora, porque si bien en este momento para nosotros este fallo no nos va a significar ni mayor ni menor entusiasmo en la lucha, porque ya estamos comprometidos con la lucha, porque nos parece que por encima de todo la clase dominante lo que va a pretender es ponernos siempre la pata opresora sobre los trabajadores.
Y dividir la clase, además.
Y sí, y nosotros no estaremos dispuestos, por lo menos somos bastante los que no estamos dispuestos a aceptar estas condiciones.
Sí, está claro también, aparte de que esto no invalida el hecho de que nosotros podamos seguir recurriendo a la justicia y apelando al fallo de la Cámara. Que es otro camino paralelo, pero digo que no renegamos del otro camino, que no es el de la lucha. Por supuesto que seguimos redoblando los esfuerzos. Esto nos hace ver con más seguridad todavía que el camino que transitamos es el correcto, ¿no? Cuando uno toca al poder, digo, los resultados son estos. Entonces, bien plantados estamos, bien estamos caminando, ¿no? Uh-huh. Porque digo, si estos fallos que van en contra de la organización de los trabajadores y atentan contra toda organización de los trabajadores, bueno, quiere decir que no estamos en la vereda equivocada, ¿no? Que estamos en la vereda correcta. Nos obliga, por supuesto, esto nos obliga a redoblar los esfuerzos. No es sencillo, esto obliga de que nosotros vayamos a buscar a todos los compañeros. Hoy decíamos, un gran déficit que tenemos en la CTA es ir a buscar a los compañeros de la producción, ¿no? Si bien nosotros nos relacionamos mayormente con compañeros que trabajan en los servicios, ahora nosotros en esta nueva etapa debemos ir por los compañeros que están en la producción, porque esa es una pata que nos falta y que debemos seguir tratando de poder incluirlos.
Sí, creo que en ese sentido es importante
remarcar este bueno, que la lucha de la CTA, digamos, es la lucha de todos los trabajadores, y tarde o temprano, en ese camino de lucha, vamos a estar, digamos, con los sectores que se vayan desprendiendo, ¿no?, de la vieja burocracia de la CGT, de todos esos sectores que han traicionado la lucha de los trabajadores durante tanto tiempo y que se han enriquecido, digamos, a partir de esos cargos gremiales, ¿no?
Sí, fíjate cómo esta justicia, en realidad, bueno, lo comentaba Juan en el bloque anterior, diciendo de cómo ahora salta lo de este muchacho de la construcción, no recuerdo cómo se llama.
De Gerardo Martínez.
Que ya lo habíamos, nosotros en otros programas, creo que también lo habíamos hablado con respecto a la historia de Moyano, ¿no? Con respecto a su cercanía a la AAA y cómo se dedicaban a tareas investigativas en lo que respectaba a los compañeros que en ese distrito de Mar del Plata estaban poniendo un poquito más el cuerpo, ¿no? O sea que no nos extrañan todas estas cuestiones porque tienen que ver con solamente reproducción de este sistema y mecanismos de este sistema. Para nosotros no es nada novedoso que la justicia haya fallado en contra nuestra. Es más, estábamos medio nerviosos porque la justicia la otra vez había fallado a favor.
Claro, entonces decíamos, como que es previsible este resultado, digamos, este
dictamen. Pero está claro, si nosotros hemos decidido pararnos enfrente, decididamente hemos decidido pararnos enfrente. Entonces, digo, ¿a quién le extraña hoy que la justicia esté diciendo estos muchachos no son la representación de los trabajadores? La representación de los trabajadores son aquellos que están dispuestos a agachar la cabeza, que están dispuestos a decir que sí a cualquier obra de gobierno, que adecúan su accionar y sus peleas y sus luchas a decisiones de gobierno. Digo, esta es la central que quieren nuestros gobiernos. Estos gobiernos que nos hambrean, que permiten que 25 chicos se mueran por día por causas que son evitables, que permiten, bueno,
digo, que haya 500 muertos laborales por año.
Solamente en la provincia de Buenos Aires.
Hablando de la provincia de Buenos Aires solamente.
Por supuesto.
De los que están registrados.
Entonces, en este contexto, ¿a quién le extraña lo que nos pasa hoy?
A mí, por ejemplo, me hace ruido dos personajes en esta cuestión, ¿no? Una es Yasky, ¿no? Porque en la lucha de 60 días de la heroica lucha de los docentes de Santa Cruz, Yasky les dio la espalda, ¿eh? Y no llamó a apoyar con un paro general, ni acompañó esta lucha. Y el otro es Tomada, bueno, que le cerró la puerta del Ministerio de Trabajo a los trabajadores docentes de Santa Cruz y los mandó a reprimir. Entonces, esos dos personajes realmente son nefastos para la clase trabajadora y realmente hay que repudiarlos.
Sí, yo considero que son compañeros
compañeros.
Que en realidad nos hacen muchísimo más daño que a otros tantos que no consideramos compañeros, ¿no? Por lo que atenta contra nosotros como militantes de un espacio que creemos que es superador y digo, bueno, entonces digo lo que provocan los compañeros, actitudes de otras personas que creen estar en la conducción, bueno, es un flaco favor el que le hacen a la clase trabajadora, ¿no? Está entregando nuestras luchas. Digo, porque ¿dónde estaba Yasky el otro día cuando reprimieron a los docentes de Santa Cruz? El docente, supuestamente y ante el gobierno, secretario general de nuestra central.
Y la CETERA, que
¿a dónde estaban? ¿Sí? ¿No? ¿A dónde estaban? Bueno, entonces, ¿qué? Digo, yo soy redundante en esto. Digo, para mí no es más ni menos que un paso más en esta historia
más
que vivimos cotidianamente.
Mismo.
Sí, sí. ¿Querías decir algo? Sí. Bueno, y en este caso, Tomada, ¿no? Que todavía tiene la cara de piedra de presentarse en las próximas elecciones en el balotaje contra otro personaje.
Otros personajes nefastos,
realmente,
por cierto.
No sé si es si de Guatemala a Guatepeor es la cuestión, ¿no? Realmente no nos representa. Pero también yo tengo un legítimo reclamo a los políticos de hoy, que me parece que están tan entretenidos en buscar sus cargos y disputar esa contienda de cargo en la contienda electoral, que no están discutiendo estas cosas.
No.
Y aprovechan esa situación del entretenimiento de la clase popular, que son arrastrados a esta coyuntura, diría yo, y no estamos discutiendo las cuestiones de fondo, como es la crisis estructural del capitalismo, las consecuencias en el país y la clase trabajadora, cuál va a ser la salida para nosotros. No estamos debatiendo estas cosas que son fundamentales y no lo otro que cada 4 años elegimos nuestros propios verdugos que después van en contra de nosotros mismos. Realmente es una preocupación para mí.
Sí, bueno, la preocupación es compartida por varios. Sí, me parece que desde hace un tiempo hemos iniciado un camino de unidad con distintas organizaciones, distintos compañeros de distintas extracciones, ¿no? Desocupados, ocupados, trabajadores estatales. Digo, hemos compartido un mismo camino que no podemos permitir que la coyuntura nos divida, ¿no? Este es un nuevo caso, digo, donde vamos a tener que nuevamente afilar nuestras armas y salir nuevamente, porque el desafío es abrir conciencias, crear conciencia, abrir cabezas y empezar a entender. Por supuesto que en este marco es muchísimo más importante que alguien pueda distenderse a la noche en vez de pensar. Digo, yo no quiero hablar específicamente de programas de televisión, digo, pero bueno, hoy vemos cómo en realidad constantemente la gente está distraída, ¿no? No es casual. Bueno, esta es la tarea. Por eso es tan importante tener una central que esté dispuesta a luchar por los intereses de los laburantes, ¿no? Que estos datos que no comúnmente se escuchan en todos los medios de comunicación con respecto a la desnutrición, a las muertes infantiles, a la muerte de nuestros viejos, estas cosas puedan ser escuchadas. No es casual de que no sea así.
Bueno, y en este sentido tenemos una reunión la próxima semana.
Sí, nosotros nunca hemos dejado de reunirnos. Por ahí sí, en la coyuntura, la asiduidad con lo que lo hacemos no siempre es la que nos gustaría, pero sí nos seguimos reuniendo. Sí, esta CTA, que después la transformamos cada día en nuestros lugares de trabajo. En mi caso soy delegado de ATE en el ANSES, Cristina Voz en el Merendero,
Adrián en el correo,
Susana en la escuela, igual que Luis en la escuela. Digo, esta es la CTA. Uh-huh. Y por supuesto, la tarea hoy es redoblar los esfuerzos.
Bueno, te agradecemos muchísimo tu visita. Y Luisito,
agradezco el espacio.
¿Tenés algo que decir?
Sí, bueno, antes de terminar, queremos decir que hemos escuchado en el transcurso de este programa los siguientes temas musicales: Mañana en el Abasto, por Sumo, Vengo a ofrecer mi corazón, por Fito Páez, y Disculpe, señor, por El Nano Cerrado.
Sí, y no quería dejar de mencionar o recordarles que a partir del lunes, miércoles y viernes, cine infantil gratis en ATE.
La dirección:
Piovano 3165, entre Camille y Rivadavia Moreno.
Bueno, los vamos a estar esperando con una rica chocolatada y
bien pochoclo. Calentita.
Y pochoclo. Allí estaremos.
Buenas
Muchísimas
noches
gracias.
A los trabajadores en sus casas.
No te vayas porque ahora viene la copa derramada.
Bueno, buenas noches.
Gracias,
Pablito.
Y hasta el próximo jueves.
Moreno, 90.